Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo.
Disse aí Simão Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Unas palabras muy cortas para mostrarnos quién es el autor de la epístola y sus credenciales. Pedro usa sus dos nombres, podríamos decirlo ahí. Simón, que era el nombre que naturalmente él tenía, que había recibido de sus padres, y Pedro, que era el nombre que nuestro Señor Jesucristo había colocado a él. Podríamos decir que es el sobrenombre que el Señor mismo le colocó a Pedro. Y las credenciales que Pedro pone son siervo y apóstol de Jesucristo. Ese va a ser nuestro tema hoy. Yo quería avanzar un poco, pero entendiendo la importancia de que nosotros conozcamos quién escribe y la autoridad con la que él escribe, va a ser que nosotros podamos acercarnos a la epístola con cierto corazón. Ya estuvimos hablando un poco de eso cuando vimos la intención de Pedro al escribir Segunda de Pedro. Ahora, a través de la historia siempre hubo discusión acerca de quién sería el autor de esta epístola. Ciertamente, como decíamos hace 8 días, esa discusión surge de un ambiente crítico, pero aún en la historia algunos hombres de Dios dudaron si era Simón Pedro el escritor. Ahora, la misma carta nos da claras evidencias de que era él. Él comienza hablando que él es Simón Pedro. En el capítulo 1, verso 16 al verso 18, él nos dice que el escritor es un testigo presencial de la transfiguración del Señor Jesús en el monte. Y en el capítulo 3, en el verso 1, nos dice que él ya había escrito una carta, que es Primera de Pedro. Entonces, todas las evidencias internas de la epístola nos dan a entender que, aunque algunos críticos no han aceptado o han discutido la autoría de Pedro, claramente nosotros, por fe en lo que mismo dice la Escritura, creemos que fue Pedro. Esta carta fue escrita más o menos en el año 67 o 68, antes de la muerte de Nerón, porque se nos dice, y Pedro también nos anuncia por su epístola, que él está pronto a morir. Y algunos historiadores nos dicen que Pedro murió bajo la persecución que levantó Nerón a los cristianos en el año 67 y 68. Ahora, como les decía el Señor, Pedro usa sus dos nombres también con la intención de que nosotros entendamos que él es el escritor. Cuando estamos leyendo los evangelios, los hermanos que estamos estudiando Lucas los sábados, nos damos cuenta de que el Señor comenzó a hacer una obra. Y de las primeras obras que el Señor comenzó a hacer fue apartar un grupo de hombres. Pedro era natural de Bethsaida, era un comerciante pecador. Él, junto a su hermano y dos compañeros suyos de trabajo, comienzan a seguir al Señor. El Señor se revela especialmente el día de la pesca milagrosa, cautiva el corazón de Pedro. Pedro pasa a ser uno de los discípulos que más adelante el Señor públicamente, después de haber pasado una noche entera en oración, dice públicamente que él sería uno de los apóstoles, con otros 11. Pero el liderazgo, la vida y el trabajo del Señor hizo que Pedro, el pescador, el hombre simple, llegara a ser el principal, si lo podemos decir, o el que está siempre en las listas de primero entre los apóstoles, Simón Pedro. Ahora, Pedro no solo nos dice su nombre para resaltar la autoría de su carta, sino que en su identificación ministerial, él usa dos palabras, que son las que vamos a estudiar prácticamente hoy. Él dice ahí en el verso 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. No es una credencial muy amplia, pero con solo esas dos frases, ya Pedro nos está diciendo bastantes cosas que haríamos bien en considerarlas juntos. La palabra que Pedro usa ahí en el verso 1 para siervo es una traducción un poco simple de la palabra original. La palabra original que usó Pedro como Pablo y otros autores del Nuevo Testamento, que en el español es traducida siervo, en el griego es doulos, que literalmente es esclavo. Entonces podríamos decir que Pedro está escribiendo ahí, Pedro, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo. Ahora, ¿qué era una persona esclava? En la época del tiempo romano, la esclavitud era algo común. Había miles de esclavos. Se dice que por lo menos en la ciudad de Roma, a veces llegaba a superar la cantidad de esclavos que la cantidad de ciudadanos que había. Los esclavos en aquella época no valían nada. Era prácticamente como un instrumento, o los trataban a veces como un mismo animal. Pero eso que es tan degradante por la cultura y por lo que vivía el ciudadano romano, para Pedro es un privilegio. Él dice, Pedro, esclavo de Jesucristo. Ahora el hermano William Barclay, estudiando este pasaje, él habla de cuatro aspectos que claramente nos revelan la esclavitud de lo que debería ser la vida cristiana y de la obra que el Señor llegó a hacer en Pedro. Si usted quiere, puede ir abriendo 1 Corintios capítulo 6, verso 20, para ver el primer aspecto que nuestro hermano William Barclay habla acerca de lo que es la esclavitud en la vida cristiana, o lo que es ser doulos de Dios, o siervos de Dios. Lo primero que el hermano llega a decir es que esto se puede explicar en relación a que Pedro se sentía como alguien que había sido comprado y como alguien que era posesión exclusiva de alguien. Entonces Pedro se considera doulos de Cristo o esclavo de Cristo, porque Pedro entendió que Jesús vino, y como cantábamos y como hablábamos hoy, y que Jesús murió por él. Pero esa muerte que Jesús, en la cual Jesús se entregó por Pedro, no era solamente para librar a Pedro del infierno, no era solamente para librar a Pedro del engaño del mundo y del pecado, sino que la muerte de Jesús es una muerte para comprar a Pedro, para que Pedro sea posesión de Cristo. Y eso es lo que dice Pablo, no solo en relación a Pedro, sino que todos como cristianos deberíamos ser doulos de Dios. Dice ahí en el verso 20, porque habéis sido comprados por precio. Primera de Pedro nos dice que comprados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa del Cordero. Entonces aquellos que hemos sido lavados, justificados, perdonados, salvados, la Escritura nos dice que también fuimos comprados. Ahora no somos de nosotros mismos, sino que ahora somos posesión de Dios. O como decía Pedro, segunda de Pedro 1:1, ahora somos doulos de Dios. Ahora tenemos un dueño, ahora tenemos un amo. Que eso es diferente a ser siervo, porque cuando usted es servidor de una persona, usted puede decidir si presta servicios o no. Como cuando contrata usted un trabajador, el trabajador quiere y usted le paga, pero si él no quiere, no trabaja. Pero ahora la relación del cristiano con Dios es diferente. No es si nosotros queremos prestar un servicio o no. Lo cierto es que en la cruz Cristo nos estaba comprando para que fuéramos suyos. Posesión suya. En el tiempo antiguo los esclavos eran poseídos por sus amos. Así ahora el cristiano pertenece exclusivamente a Dios. Y ahora como hemos sido comprados por Dios, mira lo que dice Pablo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Qué dice ahí? Los cuales son de Dios. Mira eso tan interesante, hermanos. Ahora la aplicación a la que Pablo llega al entender que fuimos comprados es que ahora nosotros debemos ofrecer nuestros cuerpos para glorificar a Dios. Y no solo nuestros cuerpos, también habla de ¿qué? De nuestros espíritus, hablando de todo el ser integral del hombre. Yo no puedo servir a Dios solo con mi alma mientras entrego las fuerzas de mi cuerpo a otros asuntos. Servir a Dios también es servir a Dios con mi cuerpo, con mis fuerzas, con mi trabajo, con mi corazón, con todo mi ser interior. Porque a veces pensamos que servir a Dios es solo venir a una reunión, sentarnos y cantar en el Espíritu. Pero también significa dedicarle nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestros mejores años. A veces los hombres se levantan temprano, ocupan sus manos en su trabajo, se desgastan por una cantidad de cosas y se les olvida que el principal dueño de sus cuerpos es Cristo, no ustedes mismos. Porque usamos solo nuestro cuerpo para satisfacernos a nosotros mismos, comer, beber, vestirnos, pero este cuerpo que hemos recibido ha sido dado para que Él sea para la gloria de Dios. Entonces hay cosas que son legítimas, pero no nos convienen. ¿Por qué? Porque este cuerpo no es de nosotros. Yo pudiera usar mi cuerpo para tantas cosas, hermano. Yo le decía a los jóvenes, estando en un campamento de jóvenes en Brasil, usted puede usar su cuerpo para practicar deporte, para practicar ejercicio, para hacer esto y esto, pero pregúntese si eso glorifica a Dios. O si glorificaría más a Dios levantarse temprano en la madrugada a orar. O si glorificaría más a Dios ocuparse en la lectura y salir a solas y estar a tiempos a solas con Dios. Muchos no pueden orar, muchos no pueden leer la palabra porque la gran mayoría de sus fuerzas se las dedican a otros dioses. Y a Dios le damos lo que sobra. Yo estaba una vez en un lugar, hermano, y en el lugar hacía un tremendo frío. Y el hermano, un hermano donde estaba hospedado, por compasión me dijo: hermano, ¿quiere un saco? Y le dije: bueno, hermano, sí quiero un saco, porque está haciendo un frío tremendo, me dio gripa y todo. Y el hermano sacó un saco tan feo, hermanos, tan viejito, y me lo pasó, y yo vi el saco y yo dije: o el frío o pasar vergüenza. Y yo dije: bueno, es lo único que tiene el hermano. Cuando al otro día el hermano sale con un tremendo saco todo bonito, yo no estoy codiciando el saco del hermano, y al otro día tenía otro saco más bonito. Entonces yo me di cuenta que él me había regalado como que el que era una pijama. Y me decía: hermano, pero póngaselo. A mí me da pena. Pero yo recordé, hermanos, que nosotros a veces hacemos eso con el Señor. Le damos lo que nos sobra, hermanos. El tiempo que nos sobra, las cosas que nos sobran. Como lo que... cuando es trabajar, somos tan diligentes. Cuando es estudiar, somos tan esforzados. Cuando es nuestra familia, pero cuando es algo de Dios. ¿Será que nosotros podemos decir como Pedro? Pedro, esclavo de Jesucristo. ¿Será que mi cuerpo, mi fuerza, está siendo para glorificar a Dios? ¿O está siendo para vivir para mí mismo? Segundo aspecto que dice el hermano William Barclay. El primero, posesión exclusiva del Señor. El Señor, el hermano dice, y podemos leer ahí Juan 21, verso 18, como el Señor mismo habló esto a Pedro. El segundo aspecto que dice William Barclay es incondicionalmente, o una disposición incondicional, sonaría mejor. ¿Qué quiere decir esto? Que el cristiano llamado a ser doulos o esclavo está incondicionalmente a disposición del Señor. Ahora él es tan claro, hermano, que el esclavo en los tiempos bíblicos, él no tenía vacaciones. Él no tenía descanso, él no tenía días festivos, él no tenía tiempo para la familia. Él todo su tiempo era de su amo. Así vivían los esclavos. Entonces cuando Pedro está diciendo: yo soy un esclavo de Jesucristo, Pedro entiende que el Señor lo compró. Y ahora, como posesión del Señor, ahora él vive con una disposición total a hacer la voluntad del Señor. Ahora, ese camino a veces no se aprende de la noche a la mañana. Mira lo que le decía el mismo Señor a Pedro, ahí en el verso 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías, o sea, te alistabas, y ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Disposición, entrega, ¿a qué? A la voluntad de otro. Ahora mire lo que el Señor está diciendo de Pedro. Pedro, cuando tú eras joven, ¿sí? Pedro probablemente cuando el Señor lo llama está entre un aproximado de 17 años a 28, 27 años. Generalmente los maestros o los rabíes de la época siempre tenían sus discípulos y eran menores. Y si el Señor tenía 27 años cuando Él llama a Pedro, Pedro era un joven. Pedro era un joven que ya tenía un buen negocio de pescadería, un buen comerciante. Pero el Señor le dice a Pedro, ahora Pedro, cuando tú eras joven, hacías lo que querías, ibas a donde querías, eran tus planes, eran tus deseos, era tu corazón el que gobernaba. Ahora cuando crezcas, cuando madures, va a haber una mudanza. ¿Cuál es esa mudanza? De ser libres en nosotros mismos a pasar a un estado de sujeción a otro. Ya no hacemos lo que queremos, ya no hacemos lo que nos parece. Ahora procuramos y estamos deseando hacer ¿qué? La voluntad de otro. Es tan importante porque ese fue el mismo ejemplo de Jesús, hermanos. Jesús oraba así, Señor, que no se haga mi voluntad. Todos tenemos una voluntad, hermanos. Todos tenemos un deseo. Todos tenemos unos planes. Mismo cuando hemos llegado al Evangelio, todos tenemos algunas metas, algunos anhelos, y eso puede ser normal. Pero lo importante es que la vida cristiana, representada por un doulos o por un esclavo, es que él cede voluntariamente a sus deseos para hacer los deseos de su amo. Había una figura en el Antiguo Testamento, después de ciertas épocas, el esclavo tenía que ser libre por la ley. Entonces se hacía una ceremonia donde el Señor liberaba al esclavo. Pero cuando el esclavo quería quedarse con su Señor, él tenía que mandarse horadar su oreja. Cosa que los demás se dieran cuenta que él voluntariamente, por amor a su Señor, había decidido, aunque era libre, someterse a la voluntad de su Señor. Y nosotros ahora como cristianos somos libres. Hay una libertad que el Señor nos dio, ¿pero para qué? Si realmente el amor de Cristo nos ha constreñido, nuestro mayor deseo ahora debe ser, Señor, orad a mi abre el hueco en mi oreja. Yo quiero ser esclavo por amor. Ahora usted tiene que saber que si usted quiere ser siervo del Señor, usted tiene que poner una voluntad a los pies de Él para que Él establezca su voluntad. No es ese evangelio mentiroso y barato que Dios le va a conceder a usted todo lo que pida y desee. El verdadero evangelio es una crucifixión y un espadazo al hombre natural a sí mismo para que Él se niegue, tome su cruz y siga a Cristo. Ahora, mire lo que decía padre del satanismo moderno. ¿Y sabe qué decía él? El satanismo es esto. Haga lo que usted quiera. Mientras el evangelio es niéguese y siga a Cristo, el satanismo es este. Haga lo que usted quiera. Dos puertas, ¿no? Una estrecha y una amplia. Pero Pedro nos muestra que él llegó a ser ¿qué? Un doulos del Señor. Hay una historia de tradición antigua, no se sabe si es cierta. Pedro está en Roma y Pedro va saliendo de Roma huyendo de la persecución. Y saliendo de Roma, él tiene una visión. Y en esa visión él ve que su Señor va rumbo a la cruz. Y él entiende que eso es el cumplimiento de la palabra de Cristo para él. ¿Y cuál era el cumplimiento? Que ahora Pedro no podía huir, que el tiempo de él para llevar su vida al martirio había llegado. Ahora es interesante este asunto, hermanos. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? Nosotros podemos decir que somos doulos del Señor, que estamos a disposición de Él, que estamos haciendo su voluntad, o estamos viviendo para nosotros mismos. Dice, de cierto te digo. O sea que hubo un momento que el Señor le promete con seguridad que Él va a doblegar el carácter de Pedro, porque Pedro era muy petulante. Pedro era una persona que al comienzo no era muy sumisa ni muy sujeta, pero el Señor trabajó con él. Y le promete con seguridad que cuando sea más viejo, Él va a extender sus manos y otro le ceñirá. A veces, ¿cuál es la voluntad del Señor? Dice, le llevará a donde no quieras. Qué tremendo, hermano. A veces uno dice, hermano, ¿y qué has pensado? No, hermano, es que no tengo el sentir. Y el hermano Roger decía, la mayoría de veces el sentir de Dios no es nuestro sentir. La voluntad de Dios muchas veces va contra nuestra voluntad, pero nos dirige a Cristo y a su gloria. Amén. Otro tercer aspecto que muestra la palabra en relación al esclavo que recita nuestro hermano William Barclay está ahí en Lucas 6, verso 46. No solo una disposición completa a que otro nos sujete, sino una obediencia incuestionable. Dice nuestro hermano William Barclay, llamar al cristiano el doulos de Dios quiere decir que él le debe a Dios una incuestionable obediencia. Y el Señor reclamaba eso de aquellos que oían. Mire lo que dice ahí el verso 6, capítulo 6, verso 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? O sea, el doulos es aquel que ha doblegado su voluntad y su ley es obedecer a su Señor. Era tanto, hermano, que el esclavo no se regía por las leyes romanas, sino por las leyes de su amo. Tanto que si su amo, y eso es tremendo, ¿no?, le pedía violentar las leyes romanas, él tenía libertad para hacerlo, porque la ley sobre él era lo que su amo decía. Claro, el amo asumía las consecuencias del asunto. Pero ¿de qué nos habla eso, hermano? Una persona que habla como Pedro es una persona que entiende que ha sido comprada. Es una persona que entiende que su voluntad tiene que ser doblegada. Y es una persona que está en disposición para obedecer a Cristo en todo lo que Él enseña. Y el cuarto aspecto que dice nuestro hermano es constancia en el servicio. Lucas 17, verso 7 nos muestra eso. Como les decía yo, el esclavo en la época del tiempo del Señor Jesús y en la época de los apóstoles no tenía literalmente tiempo propio, por lo menos. Él no tenía vacaciones, él no tenía días de ocio, él no tenía días de descanso. Él estaba a tiempo completo al servicio de su Señor. Todo le pertenecía a él. Ahora mira lo que dice el Señor. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver el del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepara la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? O sea, el siervo no tenía descanso en la época. El siervo siempre estaba, ¿qué? Sirviendo. Siempre estaba trabajando. Él era un esclavo, él no tenía tiempo para él mismo. Y ahora esa realidad Pedro la aplica para él. Pedro, esclavo de Jesucristo. Él vivía toda obra para el Señor, para el servicio al Señor. Y dice, el Señor en este pasaje es muy fuerte. Yo creo que son de los pasajes que menos se enseñan en nuestros días. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Porque a nosotros hoy en día, fulanito de tal hace algo, entonces, hermano fulanito, párese. Queremos reconocer delante de la iglesia su gran servicio. Y solo puso las mesas, solo puso las sillas. Fulanito, están predicando, hermano, párese, queremos reconocer al gran predicador. Hermano, eso es lo que debería hacer, si ese es el encargo que tiene. No necesita aplausos, no necesita agradecimientos, es un siervo. Ay, hermano, eso es tan diferente a nuestros días, donde se pone una alfombra roja para los que hacen tantas cosas. Y los que hacen quieren ser vistos y aplaudidos. Pero un esclavo no tenía aplausos, hermano, no tenía reconocimiento, no tenía sueldo. Eso era Pedro. Pedro dice, esclavo de Jesucristo. Hermano, y eso que estamos diciendo parece una posición triste y miserable. Pero ¿saben qué, hermano? No ha habido personas más felices. No ha habido personas más prósperas espiritualmente. No ha habido personas más conocidas como aquellas que en la Biblia se les llama siervos de Dios. Piensen en un Moisés, piensen en un David, piensen en un Juan el Bautista, piensen en los apóstoles. Ellos llegaron a ser grandes no porque ellos fueran algo, sino su sumisión, su obediencia, su sacrificio, su servicio a Cristo hizo que ellos tuvieran un lugar tan privilegiado que el mismo apóstol dice siervo o esclavo, pero también dice apóstol. ¿Por qué? Porque si no hay sacrificio, porque si no hay obediencia, porque si no nos sometemos a Cristo, nunca recibiremos un lugar privilegiado y de servicio en la casa de Dios. Antes de la exaltación viene la muerte, antes de la gloria la humillación, antes del servicio la obediencia. Y ese es el problema de muchos cristianos. Quieren servir a Dios a su acomodo, a su manera. No están dispuestos a sacrificarse, no están dispuestos a obedecer, no están dispuestos a ceñir sus lomos para que Él los gobierne, sino que viven para sí mismos. Entonces nunca van a conocer ese término doulos y mucho menos el siguiente. Hay una llave unida entre estas dos frases que Pedro usa, esclavo y apóstol. Eso es lo que la Biblia nos enseña a veces. Filipenses 2, verso 5, el Señor a través de Pablo, Él hablando a los creyentes, Él da una clara exposición de lo que Cristo hizo. Pocos pasajes en el Nuevo Testamento tienen una cristología tan clara, mostrándonos la divinidad del Hijo, su encarnación, su humillación, su muerte, su exaltación. Ahora Pablo pone esa gran verdad gloriosa delante de nosotros, solo con el fin de estimularnos a caminar el mismo camino que Cristo caminó. O sea, la base de este pasaje es ser una enseñanza no dogmática acerca de la cristología, sino es una base de la enseñanza de lo que debería ser la vida cristiana. ¿Qué debería ser la vida cristiana según lo que dice Pablo ahí en el verso 5? Filipenses 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir. Nosotros nos gusta decir mucho, tengo un sentir. Ahora qué bueno que hubiera este sentir en nosotros. ¿Cuál sentir? Que hubo también en Cristo Jesús. O sea, este sentir no es algo que nace en nosotros, sino que el mayor ejemplo lo encontramos en nuestro Señor. ¿Y cuál es el mayor ejemplo que encontramos en nuestro Señor? El cual, siendo en forma de Dios, igual al Padre, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros. Tenemos una vida tan vana y tan superficial que amamos tanto y nos aferramos tanto como si eso fuera lo único. Como si eso fuera lo más importante. Pero yo quiero decirles acá, Dios tiene cosas mucho más maravillosas y gloriosas de lo que nosotros nos imaginamos. Dios tiene planes mucho más altos de los planes que han subido en nuestro corazón. Sus planes son y sus pensamientos son mucho mayores a lo que usted ha pensado y ha deseado para su vida. Pero ese maldito corazón codicioso que se aferra, que nos suelta el pasado, que nos suelta lo viejo, deja que nosotros no podamos ver lo que Cristo tiene para nosotros. Oh, si el corazón de nosotros entendiera cuán bueno es despojarse, hermanos. Cuán bueno es no aferrarse. Al único lugar donde deberíamos aferrarnos fuertemente, hermanos, es a la cruz de Cristo y a la voluntad de nuestro Señor. Las demás cosas deben ser dejadas atrás. El Señor dejó su gloria para venir. Y eso hay un sacrificio, hay una humillación que el Señor quiere que nosotros guardemos en nuestro corazón y que ese sea nuestro sentir. Hermanos, debemos sentir este, el deseo de despojarnos de todo lo que no es de Cristo. Así sea un camino de humillación. Se despojó a sí mismo. Esa frase es tan interesante, hermanos. Ustedes quieren ser sacrificios vivos. El hermano Don Julán decía en un libro hablando sobre el sacrificio. Usted trae el sacrificio y el sacrificio es lo más de bonito. Un cordero así blanco, sin defecto. ¿Usted quiere ser un sacrificio vivo? El sacrificio tiene que ser muerto. Porque si no, no va a poder ser sacrificio. Y no solo tiene que ser muerto, tiene que ser abierto, la piel tiene que ser quitada, los intestinos divididos, la gordura cortada, la cabeza a un lado, los pies al otro, y después de que está listo, se le prende fuego. Ahí comienza a ser un sacrificio. Hermano, pero nosotros queremos agradar a Dios, pero queremos quedar enteros. Que Dios no toque esto, que Dios no toque esto, que Dios no toque esto, que Dios no... ¿Cómo Dios va a poder trabajar en nuestra vida, hermanos? Si no estamos dispuestos a humillarnos. ¿Cómo Dios va a trabajar en nuestra vida si no estamos dispuestos a sacrificarnos? Sino que se despojó a sí mismo. Ahora, hermano, a veces uno cree que son asuntos externos. Por ejemplo, a veces pensamos que es la familia, a veces pensamos que es un proyecto empresarial, una vida laboral, a veces pensamos que es la economía, pero el problema no está en eso. ¿Saben dónde está el problema, hermanos? En nosotros mismos. ¿Sí? Ese sí mismos que no está dispuesto a morir. Ese yo que no está dispuesto a pasar por un camino de cruz y de sacrificio. ¿Sí? A veces usted ve la persona. Yo recuerdo una vez que hubo un tremendo problema en una reunión de jóvenes hace años, hermano. Y de ese problema surgió una cantidad de cosas que usted no se imagina. Y la que orquestó todo era una jovencita así, bajita, gordita, chiquita, pero con un yo tan duro como el mismo infierno, hermanos. Con un corazón tan duro, tan duro, tan duro. Y usted encuentra personas así, ¿no ha visto? Personas que a veces hasta físicamente, aparentemente son nada. Pero con un yo tan inquebrantado. Que son más fuertes y peligrosos que Goliat. En su yo, en su alma. Personas así nunca van a poder ser esclavas, hermano. Por lo menos de Jesucristo. Van a ser esclavas de sus pasiones y de sus deseos. Se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De esclavo, hermanos. Hecho semejante a los hombres. Hermano, imagínese a Jesús, el Rey de la Gloria, que cuando responde ante el Sanedrín, lo golpean en la cara por las palabras que dice, y después de ser golpeado no responde. Lo escupen, le ponen una corona, lo desnudan y lo crucifican públicamente y no se queja. Y nosotros medio vivimos algún asunto y ya estamos como Jezabel y sus profetas, matando a todo el mundo. A ver, hermano, ¿cuándo tenemos que aprender de Cristo, hermanos? Que se humilló, que se sacrificó. Que lo hizo con todo el amor y con toda la humildad. ¿Cuánto debe haber ese sentir del esclavo de Dios para que nosotros podamos volvernos también siervos de Dios? Pero no es el final, hermano. Mira lo que dice la palabra. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Eso tenían los esclavos. Tenían que ser obedientes hasta la muerte. ¿Y su muerte qué? De cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos. ¿Sí ven el camino? El camino de que Pedro llegara a ser apóstol. No fue el seminario, hermanos. No fue el seminario. Fue un camino de humillación y de cruz. Crucifixión, de obediencia, de sacrificio, que fue el mismo camino que caminó Jesús. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora imagínese la credencial de Pedro. Doulos, pero no solo doulos, sino y apóstol de Jesucristo. Después de que una persona llega a lo más bajo, después de que una persona ha sido quebrantada y Dios ha trabajado en su carácter, ha trabajado en su vida, le ha enseñado la obediencia, le ha enseñado la sujeción, ahora esa persona puede ser útil en las manos de Dios. Ahora esa persona puede tener un ministerio como el que Pedro tuvo. No en el sentido de que llegue a ser apóstol como Pedro, porque estos apóstoles claramente son exclusivos como apóstoles del Cordero. Ahora, vamos a ver unos pasajes en relación a esa palabra apóstol. Ya vemos un poco lo que significa siervo, doulos. Pero vamos a ver un poco lo que significa apóstol, porque esa palabra siervo habla de la relación, de la actitud, de la obediencia y del lugar que él está delante de Cristo. Pero la palabra apóstol habla del oficio que él tiene ahora como siervo de Cristo. Y esa palabra es muy importante para nosotros como iglesia. Ahí en Efesios capítulo 2, verso 19, Pablo hablando de los apóstoles, él dice algo bien importante. Y por eso les decía que yo quería resaltarlo el día de hoy. Porque no vamos a leer la carta de cualquier Simón. O no vamos a leer la carta de cualquier Pedro, porque en la época del Señor habían muchos Simones y habían muchos Pedros. O sea, aún en nuestra época hay muchos Simones y hay muchos Pedros. Pero vamos a leer la carta de Simón Pedro, el apóstol de Jesucristo. Y ese término, apóstol, habla de la autoridad que Pedro recibió del Señor. Y él como apóstol, con los otros 12, y como leía nuestro hermano, con Pablo como un abortivo, hacen parte de un grupo exclusivo. ¿Cuál es ese grupo exclusivo? Los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. ¿Quiénes son estos hombres? Hombres puestos por Cristo y enviados por Él para colocar el fundamento de nuestra fe. ¿Sí? Entonces la iglesia verdadera ya está edificada, como vamos a leer acá, sobre, no la visión de un fulano que tuvo un sueño, no el apóstol que viene de Estados Unidos para darnos cobertura, no del profeta que tuvo una nueva revelación después de haber comido frijoles, sino sobre el fundamento de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Este grupo es exclusivo. Como ellos, ninguno más se puede llamar apóstol. Como ellos, ninguno más se puede llamar profeta. Estos fueron hombres escogidos por Cristo mismo para dejarnos las bases sólidas del cristianismo en el Nuevo Testamento. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Entonces vamos a leer una epístola de uno de los hombres que el Señor le entregó la autoridad para colocar el fundamento de la iglesia. Dice ahí Pablo 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, ya somos la iglesia, miembros, familiares de la familia de Cristo. Ya no somos extranjeros. Ayer hablábamos un poco de eso, del nuevo odre. Ahora dice, edificados, ¿cómo? Sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Fundamento de la iglesia cuál es? La enseñanza, la doctrina de los apóstoles del Nuevo Testamento. Y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, o el principal testimonio o mensaje que sostiene el testimonio de los apóstoles, ¿quién? ¿Quién? Jesucristo mismo. Entonces, es tan importante cuando Pedro se presenta, porque a pesar de que Pedro es un esclavo que se humilla delante de Cristo, puesto en obediencia a Cristo, él recibió un oficio de Cristo. Y ese oficio es que él era, sería apóstol. Y como apóstol del Cordero, él es parte de aquellos que pusieron el fundamento cuya piedra principal es Jesucristo mismo. Ahora yo quiero resaltar la autoridad de Pedro, la autoridad de los otros apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, leyendo una historia. Por eso les dije que hoy no iba a avanzar mucho, porque esa historia nos va a llevar a tomar con mucha seriedad lo que vamos a leer. Esa historia está en el libro de Números, pero antes de eso, leamos otro pasaje en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 40. El Señor hablando a sus apóstoles, de los cuales el principal entre ellos, principal ¿por qué? Porque tenía un ministerio de liderazgo entre ellos, porque fue el primero que Lucas narra sus hechos en los primeros capítulos del libro de Hechos. Mira lo que el Señor le dice a él. Mateo 10, verso 40. El que a vosotros recibe, hablándole el Señor a sus apóstoles, porque Él los iba a comenzar a enviar. ¿Qué dice el Señor? A mí me recibe. O sea, Pedro como apóstol de Jesucristo, la palabra apóstol significa mensajero. Y él trae un mensaje, pero el mensaje ni siquiera era de Pedro. ¿Era el mensaje de quién? De Cristo. ¿Su trabajo era qué? Traerlo. Entonces cuando usted recibe al mensajero y el mensaje que él trae, ¿a quién está recibiendo? A Cristo. Por eso es tan importante esa palabra, apóstol de Jesucristo. Y dice, y el que me recibe a mí, o sea, el que recibe al enviado del Señor, está recibiendo al Señor. Y el que recibe al Señor, ¿a quién está recibiendo? Recibe al que me envió. Entonces hay una relación estrecha, y eso es muy importante saberlo. Dios envió a su Hijo, y su Hijo envió a los apóstoles. Y ahora el Señor nos dice que si recibimos las enseñanzas de sus apóstoles, en este caso Pedro, ¿estamos recibiendo a quién? Al Señor mismo. Y estamos recibiendo al Padre. Por eso primera Juan dice, y eso os anunciamos para que tengáis también comunión con nosotros y con el Padre y su Hijo. Ahora, no podríamos tener una relación con Dios, no podríamos tener una relación con Cristo si rechazamos los escritos de aquel que Él envió o de aquellos que Él envió. Por eso decimos con toda certeza que el Islam, la religión que fundó Mahoma, es una gran blasfemia porque rechaza a los mensajeros del Nuevo Testamento y se pone él como el gran profeta. Por eso decimos que el libro mormón es una de las grandes abominaciones que han surgido en los últimos siglos, porque quita el mensaje de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento y pone el mensaje de unos falsos ángeles y de unas supuestas visiones que tuvo un marihuanero en Estados Unidos. Nuestra autoridad, nuestro fundamento son los escritos de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Si usted quiere edificar sobre otro lugar, tiene que tener cuidado, hermanos. Amén. Vamos a ver un poco eso de la autoridad que el Señor le dio a los apóstoles como enviados de él. Pero terminemos de leer esa frase que es interesante. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. O sea que si nosotros recibimos lo que enseña Pedro, como lo enseñó Pedro, vamos a tener una recompensa como la que obtuvo Pedro. Qué interesante, hermanos. El que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo, recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, ya no los tenemos, ¿no? Lastimosamente esos pequeñitos eran los apóstoles, hermano. Claro que hay una provocación mayor de recibir a los hermanos, pero en un nivel único y particular esto se aplica exclusivamente a los apóstoles. ¿Amén? ¿Por qué? Los demás, dice Apocalipsis 2, has probado los que dicen ser. ¿Sí? Hay unos que debemos probar, como Pedro nos va a enseñar. Hay otros que debemos obedecer porque son apóstoles de Cristo. Los apóstoles del Nuevo Testamento deben ser creídos, obedecidos y recibidos como mensajeros del Señor. Los otros,
aún el que le habla o los que le van a hablar en nuestra generación, deben ser escudriñados y examinados y probados a la luz de los escritos del Nuevo Testamento. ¿Me está entendiendo? Yo no estoy hablando aquí de autoridad para que usted me respete y haga yo todo lo que yo digo. Le estoy hablando de la autoridad de Cristo en los apóstoles que dejaron escrito el Nuevo Testamento para que todos nosotros nos sometamos y los recibamos como mensajeros del Señor. ¿Sí me entendió, hermanos? Eso es diferente, ¿no? Ahora, Números 16. Vamos rápido para tratar de avanzar un poco en ese pasaje. Números 16, verso 40. Números 16, verso 1. Así como para contextualizarlo. Va Israel en el desierto rumbo a la tierra prometida. Dios levantó a Moisés para que cumpliera un ministerio libertador. Y con Moisés levantó a Aarón. ¿Recuerdan? Y ahora el Señor está usando y delegando su autoridad sobre Moisés y sobre Aarón. Ahora, ¿eso por qué nos sirve? Porque la Biblia dice que todo lo que se escribió para nuestra enseñanza. Y en este pasaje se nos va a mostrar cómo algunos hombres deliberadamente atentaron contra la autoridad de Moisés y la autoridad de Aarón. Ahora, Moisés y Aarón no es el hermano que le está predicando. Acuerde que yo no quiero resaltar nuestra autoridad. Moisés y Aarón va a representar la autoridad de los profetas y apóstoles del Nuevo Testamento. Y vamos a ver una característica muy común del pueblo en su rebeldía. Y el Señor nos libre de ese espíritu, sino que podamos recibir a Pedro y el escrito que vamos a leer juntos como de un apóstol de Jesucristo. Entonces vamos a leer, dice ahí Números 16, verso 1. Coré, hijo de Izhar, hijo de Coab, hijo de Leví y de Datán, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijos de Peleg, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de las de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis sobre vosotros? Os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová. Mira el espíritu que surgió en esta época. Se levanta Coré, Datán y Abirán. Pero no se levantan ellos. Dice ahí el pasaje que se levantaron con 250 varones. ¿Y se levantaron contra quién? Contra Moisés y contra Aarón. Y mira lo que dicen estos varones: basta ya de vosotros. O sea, ya los tenían cansados, ellos ya no querían ver a Moisés ni a Aarón. ¿Eso qué representa, hermano? Porque estamos usando esto como una figura simplemente para resaltar la autoridad de los apóstoles del Nuevo Testamento, especialmente el escrito de Pedro. Puede llegar a un punto donde el pueblo de Dios, hermano, el mismo pueblo de Dios llega y diga: hermano, basta ya. ¿Solo la Biblia? Hermanos, que ya estamos en el siglo XX, ¿ya para qué los escritos de Pedro, de Pablo? Tenemos medios de comunicación, podemos hacer tal. ¿Para qué? Ya no queremos más de eso. ¿Te has escuchado al cristiano que dice: no, hermano, pero siempre leyendo la Biblia, siempre estudiando la Biblia, siempre? ¡Basta ya! ¡Ya no queremos eso! ¡Ay, hermano, qué camino peligroso! ¡Qué camino peligroso cuando el pueblo de Dios ya no quiere escuchar las palabras de Dios! Qué camino peligroso cuando el pueblo de Dios se rebela contra la palabra de Dios, hermano. ¿Y por cuál es la explicación que da el pueblo? Y mire que esto suena muy espiritual. Dicen: porque toda la congregación, todos ellos son santos. Entonces uno puede decir, y así dicen hoy en día: hermano, es que no tenemos el Espíritu Santo. ¿Es que acaso Dios no da visión, no da revelación en nuestros días? Sí, todos somos santos. Pero la iglesia de Dios tiene un fundamento. Y la revelación y las visiones que nosotros tengamos no puede salir del fundamento. Porque cuando salen del fundamento es una perversión. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo a los Gálatas? Si viniere un ángel del cielo y os predicare un evangelio que el tal sea maldito. Aún si nosotros mismos, dice Pablo, o sea, si yo viniera y cambiara el mensaje, por ejemplo, usted se va para la casa, almuerza, se acuesta y se le aparece Pedro. Y Pedro le dice, ya no es salvación por gracia, por fe, por Cristo, sino ahora tú tienes que hacer esto. Usted tiene que pensar, lo primero que usted tiene que pensar es, ¿qué almorcé, Señor? ¿Qué almorcé, Señor? Y reprender ese espíritu de error, hermano. La verdad ya fue dada una vez y para siempre. Y la verdad de Dios, hermano, no caduca. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, la palabra de Dios no tiene vencimiento, hermanos. ¿Sí? Pero hay gente que ya no quiere escuchar a Moisés y Aarón. Ahora quieren escuchar nuevas visiones. Entonces llega el sujeto a la iglesia. Y llega el cristiano, pastor, profetíceme. ¿Se ha escuchado eso, hermanos? Entonces cuando le digan a usted, hermano Juan José, profetíceme. Entonces usted coja y abra segunda de Pedro. Pedro, apóstol, y comience a profetizarle la palabra. Hermano, los cristianos están hoy siendo seducidos por falsos mensajes. ¿Por qué? Porque ya no quieren oír la palabra. Y ese es el espíritu de Coré, Datán y Abirán. Es que todos somos santos. Sí, pero como dice Pablo, no todos son apóstoles. A los apóstoles los puso ¿qué? Primeramente, para establecer el fundamento. Y dice, y en medio de ellos está Jehová, me parecía muy espiritual. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, ¿por qué se estaban poniendo ellos sobre la congregación? Cuando ustedes miran la historia, no fue que Aarón se puso. Es más, ni siquiera fue que Moisés se puso. Fue que Dios los llamó. Pedro, ¿por qué dice que él era apóstol? Porque un día, públicamente, hermano, delante de multitudes, Jesús dijo, fulanito Simón, fulanito Santiago, fulanito Juan, fulanito Andrés, fulanito Jacobo, fulanito, estos son mis apóstoles. He aquí yo os envío y tendréis autoridad y poder sobre los demonios y a quien impongáis las manos serán sanados. Ir y predicar. O sea, no fue que ellos se pusieron, fue el mismo Señor quien los estableció. Amén. No podemos discuta con cualquiera, menos con Pedro, con Juan, con Pablo. Discuta con nosotros, hermano. Pero no discuta con la palabra de Dios, porque es palabra de Dios a través de sus siervos. Ahora mire lo que pasó. Dice en el 11, 16, 11. Por tanto tú, hablándole a Coré, y todo tu séquito, sois los que hoy os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿quién es para que contra él murmuréis? Mira esa frase, hermano. Cuando una persona murmura contra Pedro, contra Pablo, contra Juan, contra el Evangelio, no está murmurando contra ellos. Porque ¿quiénes eran ellos? También hombres como nosotros. Capacitados, Dios los usó. Pero eran al fin y al cabo hombres. Cuando nosotros nos rebelamos contra las Escrituras y contra el Evangelio de Jesucristo, nos estamos rebelando contra el Señor. Y eso también es importante porque yo sé que hay personas acá que vienen, nos visitan y no son creyentes. Cuando usted se está rebelando contra el Evangelio, no se está rebelando contra su mamá, contra su abuelita o contra su amigo que le está predicando las Escrituras. Cuando usted está rebelando contra alguien que le está predicando el Evangelio y contra la verdad del Evangelio, usted se está rebelando contra Dios y le espera la más horrenda expectativa del juicio de Dios. No juegue con Dios ni se burle de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa. Y Cristo es como una roca que va a desmenuzar a aquellos que se rebelan contra lo que Él ha dicho. Ahorita lo vamos a leer, hermanos. Hasta ahora la historia está comenzando. Mira lo que dice. ¿Cómo te vas a rebelar contra Aarón? ¿Aarón quién es? Te estás rebelando y murmurando contra Jehová. Mas ellos no quisieron escuchar. Dice, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliam. Ellos respondieron, no iremos allá. Esa es la persona que usted le está hablando, le está predicando, y ella en su rebeldía dice, no iremos, ya no quiero escuchar. Esas palabras son muy fuertes, esas palabras no son para... Yo quiero vivir mi vida. Yo quiero vivir para mí mismo. Yo no quiero saber con las escrituras. Yo no quiero saber con la iglesia, con el evangelio, con el cristianismo. Eso no es mío. Esa persona que resiste el evangelio, que resiste el mensaje. Pero mira lo que sucede. Mira cómo decían ellos, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente. O sea, ellos estaban en contra de la autoridad que tenía Aarón y Moisés, pero no eran ellos. Entonces mira lo que dice Moisés al ver la rebeldía de estos hombres. Y dijo Moisés en el 28... En esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren, y estas palabras son bien serias, hermano, porque aquí es donde les decía que queríamos llegar. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, y si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. O sea, mira lo que está diciendo Moisés. Al ver la rebelión de estos, si estos mueren, de la manera que mueren todos los hombres, ¿cómo mueren todos los hombres? De enfermedad, de accidente, cualquier muerte. En el desierto morían por una picadura, una serpiente, de hambre. Si ellos mueren de la misma manera que mueren todos, Dios no me envió. Pero mira lo que va a decir Moisés. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Mira las palabras de Moisés. Si en este momento, dice Moisés, la tierra se abriere, como nunca había sucedido, ni nunca posiblemente sucederá, y se tragaren la tierra estos hombres, y descendieren ellos vivos al lago y al lugar de condenación, quiere decir que Dios me envió. ¿Qué autoridad con la que hablaba Moisés, no? Realmente Dios lo había puesto. Y dice ahí, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Y yo quiero aquí hacer una solemne advertencia a todos, si esta situación, hermano, terrible, se vivió para aquellos que se rebelaron contra Moisés y Aarón, piense lo que les sucederá a aquellos que se rebelan contra Jesús y los que nos dejaron el Evangelio de Jesús. Si usted es como Coré, si usted es como Datán y si usted es como Abirán, que constantemente está rehusando el llamado de la palabra de Dios, que constantemente está rehusando la autoridad y el señorío de Jesucristo, que constantemente está rechazando el evangelio de Dios, tenga cuidado porque la tierra se va a abrir y lo va a tragar. Sea ahora o en 20 años, usted se presentará sin ninguna protección ante la ira poderosa del Dios vivo y nadie lo salvará. Porque el único medio que Dios dejó para que usted fuera salvo es Cristo. Y si usted se rebela contra Cristo, la tierra lo tragará vivo y el infierno con todas sus llamas serán su porción por toda la eternidad. Por eso lo advierto con solemne advertencia: arrepiéntase y crea, porque ninguno quedará en pie ante el juicio poderoso del Señor Jesucristo. Nadie se puede burlar de Dios, nadie se puede burlar del Hijo de Dios, ni nadie se burlará de la palabra que Él ha dejado. Todos compadeceremos. Si usted está cerca de Coré, de Datán o de Abirán, huya de ahí. Huya del lugar de los rebeldes. Huya del lugar de aquellos que no quieren oír la palabra. Huya del lugar de aquellos que se están rebelando contra la palabra de Dios. Huya ahí, porque todos, cada uno de los que se rebelaron contra ese mensaje, beberán de la ira de Dios, hermano. Huya de la ira venidera. Y el único lugar de refugio es la palabra de Cristo, hermanos. Y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos y a sus casas. Muchos en su rebeldía, no solo los va a tragar el infierno a ellos, sino a sus casas, sus hijos, sus hijas. Por su necedad, por su rebelión, verán cómo la maldición de la incredulidad acompaña la vida de los suyos. Huya de la incredulidad, vuelva su vida a Cristo. Sométase a la palabra de Cristo, porque ahí hay salvación. Y abrió la boca y los tragó a ellos y a sus casas, y todos los hombres de Coré y todos sus bienes. Eran 250 con familias, con bienes. Hermano, el infierno, como decía un predicador antiguo, no tiene límites. Él es amplio, Él ensancha su boca, recibiendo a todos aquellos que en su obstinación, que en su rebelión, se rebelaron contra Cristo y contra sus mensajeros. Y todo Israel, dice en el 34, los que estaban alrededor de ellos huyeron al grito de ellos. Usted puede ver la imagen, imagínese a estos hombres gritando y descendiendo. ¡Ah! 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 Y los otros, al ver que estos descendían vivos al infierno, comenzaron a huir. Si usted pudiera escuchar, en vez de mi predicación, el lamento y los gritos de aquellos que están en la condenación. Si Dios le concediera ver a usted y oír lo que sufren aquellos que están en los lamentos eternos, tal vez usted volvería y tomaría en serio la palabra de Cristo. Si usted pudiera ver la maldición en la que se encuentran sus familiares que murieron sin Cristo. Si usted pudiera ver la maldición y el sufrimiento de aquellos que murieron contra la palabra. Ay, tal vez usted sería más creyente. Tal vez usted sería más obediente. Tal vez usted tendría el deseo de salir a predicarles a aquellos que no han oído. Tal vez usted tendría el deseo de ser un cristiano fiel, santo, que esté ayudando a que otros no lleguen a esta misma condición. O a veces sería mejor, en vez de 15 reuniones y un estudio de la palabra, que el Señor nos considera estar 10 segundos en el infierno. Y pudiéramos ver lo que sufren los hombres sin Cristo. Eso tal vez transformaría nuestra vida, hermanos. Si pudiéramos escuchar esos lamentos, ¿cómo cambiaría nuestra vida, hermanos? ¿Cómo correríamos a abrazar la palabra de Cristo y a vivirla? Señor, tenga misericordia de nosotros. Y perecieron de en medio de la congregación. Eran personas que de alguna manera eran pueblo de Dios, hermano. Piensen todos aquellos que han escuchado de alguna manera la palabra. Familiares cristianos, ambientes cristianos. Y aún así son rebeldes. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían: no nos trague también la tierra. Hermano, que la tierra no lo trague a usted también. Por el pecado de la incredulidad, por el pecado de la rebeldía, por el pecado de levantarse contra lo que dijo Cristo y sus apóstoles. Por eso es tan importante esa frase: Simón Pedro, siervo. Y la otra palabra es la autoridad que él tiene: apóstol de Jesucristo. No vamos a leer cualquier palabra, hermanos. Vamos a leer la palabra de uno de los mensajeros de Jesucristo. Y usted ya vio en este pasaje lo que sucede y lo que sucederá a aquellos que son rebeldes a la palabra. Dice Lucas 10, para ir terminando, verso 16, ya lo habíamos leído en otro pasaje del Evangelio. El que a vosotros oye, hablándole el Señor a sus discípulos, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Ahora, como les decía, hay un plano totalmente sólido, incomparable en la autoridad de los apóstoles, incomparable en la autoridad y el mensaje que ellos nos dejaron en las Escrituras. Pero todo hermano que traiga las palabras de estos apóstoles, como dice Pablo, que se conduzca de la manera que ellos se condujeron, que enseñen y que prediquen de la manera que ellos predicaron, tiene que ser oído. Lo mismo, todo aquel que se rebele contra esa palabra tiene que ser desechado. Dice Juan ahora 3, verso 35. Acuérdese que el que recibe a Cristo, recibe al que envió. Pero lo mismo sucede con aquellos que el Señor envió. El que recibe a Pedro, recibe al Señor que le envió. Pero que él rechaza a Pedro y el mensaje de Pedro, como apóstol de Cristo, rechaza a Cristo que lo envió. Y mira lo que dice Juan el Bautista: el Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene que vida eterna. Qué precioso, ¿no? Si usted cree, hermanos, si usted cree las palabras del Evangelio, usted tiene vida eterna. Y todo eso que leíamos aún en Números, que le sucedió a Coré y a su séquito, no le va a suceder a usted. Usted va a tener vida, usted le espera el paraíso de Dios, el lugar de descanso, con Cristo. Pero dice: pero el que se rehúsa a creer en el Hijo, no verá la vida, sino que... sino que la ira de Dios está. Piensen el pasaje de Números, hermano. Eso que abrió la tierra y que los comió vivos, descendieron vivos al Seol, es una pequeña, pequeña expresión de la ira de Dios. Lea Apocalipsis. Vamos a leer segunda de Pedro. Hermano, al mundo le esperan cosas horribles. El juicio de la ira, las trompetas que anuncian el juicio de Dios sobre este mundo están sonando. Y el único medio para librarnos de eso es la salvación que se encuentra en el Hijo. Pero si usted rechaza al Hijo, lea Apocalipsis, porque eso es para usted. Lo que le espera es el juicio de Dios. Entonces, hermanos, la palabra, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, es la credencial de presentación de la epístola que vamos a leer. Entonces, no vamos a leer cualquier epístola, sino vamos a leer una de las epístolas de uno de los apóstoles del Cordero. No seamos como Coré, que decían: ya no queremos más de Moisés, hermano. Sino por el contrario, seamos de aquellos que aman y guardan las palabras de Jesús a través de sus mensajes.